revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición de viernes, edición número 135 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Estoy disfrutando de mi última jornada pasada en mi dacho, o sea, en la casa de campo en las afueras de Moscú, porque este fin de semana ya regreso a la capital y a partir del lunes 8 de noviembre ya voy a trabajar en el régimen normal en condiciones de la redacción. Bueno, soy Víctor Sukhov, les saludo a todos. También se va a juntar a nosotros nuestro colega Víctor Ternovsky desde Moscú.
Desde la capital del Reino de España, Madrid, también se unirá Karen Méndez y quien les habla, Javier Benítez. Y ya empezamos a recordar cosas que han pasado un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, cómo no. Hoy es el 5 de noviembre. Este día se celebra el Día Mundial del Idioma Romaní, por decisión de la UNESCO, aprobada el 3 de noviembre de 2015. Para quienes no lo saben, el idioma romaní se llama así, se debe a un conjunto de variedades lingüísticas propias del pueblo gitano y que se emplean en decenas de países en todo el mundo. Colombia celebra el 130 aniversario de la Policía Nacional, fundada un día como este, pero en 1891. Luego, Argentina celebra el Día Nacional de la Aviación Civil, instituido 100 años después de la efemérides colombiana, o sea, el 5 de noviembre de 1991. Y si nos trasladamos a tiempos remotos, resulta que el servicio de correos nació en lo que se llama hoy día Estados Unidos, aún antes de que apareció el propio Estado norteamericano. Resulta que el 5 de noviembre de 1639 en Boston se fundó la primera oficina postal. Y Boston fue fundada en 1630, mientras que Estados Unidos como país existe desde el 4 de julio de 1776. Luego, un día como este, pero en 1838, Honduras proclamó su independencia y se separó de la Federación Centroamericana. El 5 de noviembre de 1851, en México, se inauguró la primera línea telegráfica de 130 kilómetros de longitud y comunicó la Ciudad de México y la ciudad de Nopalucan. En 1903, el 5 de noviembre, en Panamá se consolidó la separación de Colombia. El 5 de noviembre de 1924, la República Dominicana se liberó de la ocupación de Estados Unidos, que duró 8 años. Y un día como este, en 1991, en la Caja Agraria de Bogotá, Colombia, robaron casi 3.000 millones de dólares en una acción calificada como el asalto del siglo. Y por último, el 5 de noviembre de 2006, en Nicaragua, Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales y ahora se prepara para renovar su mandato en las elecciones del próximo 7 de noviembre, tema que vamos a cubrir a lo largo de esta edición de Octavo Mandamiento. Hasta aquí, Javi, algunas efemérides del 5 de noviembre.
Perfecto, Víctor, y me gustaría agregar si te parece que hoy se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis y también se celebra el Día Internacional del Payaso. ¿Comenzamos?
Del payaso. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y Bielorrusia avanzan en la construcción del Estado de la Unión con la aprobación de 28 programas de cooperación. Las relaciones entre ambos países a partir del intento de golpe de Estado contra el presidente Alexander Lukashenko ha resultado contrario a lo que esperaba Occidente, de acuerdo a un analista. Nicaragua en la antesala de las elecciones bajo presión de Estados Unidos. El Pentágono concluye que el asesinato de 7 civiles en Afganistán, entre ellos 7 niños, fue un error y Edward Snowden responde. Octavo Mandamiento conversó con el ecuatoriano que dio la voz en español a un programa educativo espacial ruso para Latinoamérica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia y Bielorrusia han dado un paso más hacia la integración económica y en otros ámbitos en el marco del Estado de la Unión con la suscripción de un paquete de 28 acuerdos por parte de los presidentes Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. Con la firma del decreto correspondiente por ambos mandatarios, culminó una reunión telemática del Consejo Supremo del Estado de la Unión celebrada este jueves, en la que también participaron los primeros ministros de Rusia y Bielorrusia y los jefes de sus respectivos parlamentos. El presidente ruso, Vladimir Putin, quien participó en la reunión desde la ciudad portuaria rusa de Sebastopol, en Crimea, así definió la importancia del evento en su palabra de introducción.
Esta reunión del Consejo Supremo de Estado de la Unión realmente tiene una gran importancia. Nos toca aprobar una serie de documentos llamados a desarrollar y profundizar la integración ruso-bielorrusa en el ámbito de la economía, la política y la materia militar. Rusia y Bielorrusia tienen mucho en común. Nos une una amistad fraternal de siglos, una historia común, los valores espirituales y morales, y a menudo simplemente unos lazos de parentesco, indicó el líder ruso. La implementación de estos programas integradores permitirá a Rusia y Bielorrusia crear condiciones empresariales iguales y unificadas, puntualizó.
El mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, por su parte, dijo que la reunión del Consejo Supremo supone el comienzo de una nueva etapa en la relación bilateral.
По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства.
De hecho, procedemos a resetear el espacio económico común. Esto supone la implementación de tecnologías modernas, así como estilos y métodos a la hora de tomar decisiones. El resultado de ese trabajo debe plasmarse en la formación de un ambiente cualitativamente nuevo de circulación de mercancías y servicios, la creación de unos mercados sectoriales unificados, la realización de políticas unificadas en las esferas de finanzas, impuestos, créditos, industria y otras.
Cabe recordar, Víctor, que Rusia y Bielorrusia acordaron aún en 1996 crear el Estado de la Unión. Pero solo en los últimos 3 años las partes lograron superar las diferencias y comenzaron a avanzar hacia acuerdos mutuamente beneficiosos, según señala en su web la Deutsche Welle, que calificó al proyecto de Moscú y Minsk como una unión con ventajas competitivas. Finalmente, en septiembre pasado, Putin y Lukashenko acordaron los documentos en una cita en el Kremlin entre los temores de Occidente de que Rusia acabe por absorber a su país vecino, según agregó el medio germano.
Si abrimos los paréntesis de estas ventajas competitivas, las encontraremos cantidad en el acuerdo de 28 programas. Así, Putin subrayó que Rusia es el principal socio comercial de Bielorrusia y representa casi la mitad del comercio exterior de Minsk. Moscú también ocupa el primer lugar en las inversiones directas que se realizan en la economía bielorrusa, las cuales ascienden a unos 4.000 millones de dólares. A su vez, Bielorrusia es el socio comercial más importante de Rusia en el espacio postsoviético de la Comunidad de Estados Independientes.
Asimismo, Víctor, el mandatario ruso resaltó la situación privilegiada de Bielorrusia en el ámbito energético. Esto es evidente si tenemos en cuenta la crisis que atraviesan los mercados internacionales de petróleo y gas. Escuchemos los argumentos del líder ruso.
Estos asuntos están en la esfera de nuestro control permanente. Son asuntos de gran importancia. No faltan debates y a veces discusiones acaloradas en torno a estas cuestiones. Sin embargo, hemos conseguido progresos muy notables también en esta esfera. Hoy día la República Bielorrusa recibe el gas ruso pagando 7, 8 y en algunos casos hasta 9 y 10 veces menos en comparación con los precios en los mercados europeos. Y si comparamos los precios que paga Bielorrusia con lo que pagan a Gazprom los consumidores por los acuerdos a largo plazo, resulta que son 3-4 veces más baratos, recalcó el mandatario ruso.
El primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko, afirmó en este contexto que las partes definirán hasta julio de 2022 los principios de funcionamiento del mercado común del gas para firmar antes del 1 de diciembre de 2023 los correspondientes acuerdos.
Y como hemos señalado, Javi, el paquete de 28 programas que firmaron Rusia y Bielorrusia también contempla el aspecto militar. Los dos países continuarán rechazando juntas cualquier intento de injerencia en sus asuntos soberanos, declaró Vladimir Putin en la reunión del Consejo Supremo del Estado de la Unión. La tarea de crear una atmósfera de estabilidad y seguridad en nuestras fronteras externas es de particular importancia. Tenemos la intención de hacer frente conjuntamente a cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de nuestros estados soberanos. Y Rusia, por supuesto, continuará ayudando al fraternal pueblo bielorruso, aseguró el líder ruso.
El mandatario bielorruso, por su parte, señaló que Moscú y Minsk tienen la intención de fortalecer la agrupación regional militar del Estado de la Unión, ya que es un escudo seguro para la seguridad no solo de nuestros países, sino de todo el espacio postsoviético.
Asimismo, Javi, yo creo que es importante señalar que el mandatario bielorruso dio a conocer durante la reunión telemática del Consejo Supremo del Estado de la Unión los planes de Minsk de llevar a cabo una reforma política en Bielorrusia que prevé realizar en febrero de 2022. Lukashenko recordó que Rusia recientemente llevó a cabo una reforma constitucional durante la cual se trazaron grandes planes para la reorganización y el mejoramiento de la vida de esa nación. Lo mismo ocurre con Bielorrusia, que se prepara para llevar a cabo una reforma constitucional, siguiendo el ejemplo. Creo que en febrero celebraremos el referéndum correspondiente y aprobaremos una nueva constitución, dijo Alexander Lukashenko.
Recordemos, Víctor, que después de los comicios presidenciales del 9 de agosto de 2020, que revalidaron un nuevo periodo del actual mandatario Lukashenko, en el país estallaron masivas protestas contra los resultados electorales. Meses más tarde, Lukashenko expresó la disposición a ceder parte de las competencias presidenciales a otros organismos de poder e indicó que es necesario modificar la Constitución. En marzo de 2021 comenzó su funcionamiento la Comisión Constitucional. Entre sus principales iniciativas, se propone limitar presidentes a 2 mandatos consecutivos, privar a líderes del derecho a emitir decretos, así como consolidar el estatus de la Asamblea Nacional Bielorrusa como una tercera cámara del Parlamento.
Realmente, Javi, es un tema caliente al que le presta mucha atención Occidente en general y Europa en particular. Y volviendo al tema de la reunión del Consejo Supremo del Estado de la Unión Rusia y Bielorrusia, añadiremos que a su término, los presidentes Putin y Lukashenko sostuvieron una conversación telefónica, según comunicó el servicio de prensa del Kremlin. Los presidentes intercambiaron opiniones sobre los resultados de la reunión y elogiaron las decisiones tomadas, que tienen una importancia estratégica para el desarrollo de los procesos de integración, indica el mensaje insertado en la web de la presidencia rusa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Y ya estamos de vuelta para retomar por unos minutos más el tema sobre el avance de la construcción de Estado de la Unión Rusia y Bielorrusia, pero ahora con una mirada más analítica. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor, y me gustaría empezar con palabras textuales de los protagonistas. Firmamos. Veo su firma al pie del decreto. Si usted no está en contra, firmo yo también. El gran trabajo de 3 años se ha concretado y formalizamos el acuerdo, dijo Lukashenko a su homólogo ruso durante la reunión telemática del Consejo Superior de la Unión Estatal. El mandatario bielorruso señaló que tras la firma de estos acuerdos, los gobiernos de ambos países deberán tomar medidas para implementar una serie de soluciones e iniciar una etapa de relanzamiento del espacio económico conjunto. Por su parte, Putin destacó que la implementación de los programas integradores permitirá a la Unión Estatal de Rusia y Bielorrusia crear condiciones empresariales iguales y unificadas para ambos países. La economía de los dos países comenzará a funcionar en base a reglas comunes y coordinadas, lo cual abrirá nuevas perspectivas realmente amplias para su desarrollo y tendrá un gran efecto positivo que se percibirá en todas las esferas económicas sin excepción. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Muchas gracias a ti, Eduardo, por aceptar la invitación. ¿Y qué significa esta firma de estos acuerdos entre estos dos países, teniendo en cuenta el contexto actual de la Unión Europea respecto a Rusia, respecto a Bielorrusia y también respecto a las sanciones y lo que viene ocurriendo en Bielorrusia desde el año pasado?
Yo diría que lo que demuestra esto es un intento de aproximación, más que aproximación, hay un objetivo claro, que es unir a Rusia y Bielorrusia de una forma mucho más estrecha de lo que ahora ya están relacionados, y que con estos 28 programas todavía se profundiza más esta relación. De hecho, las similitudes étnicas de población entre Bielorrusia y Rusia son muy, muy limitadas, es decir, hay una homogeneidad en cuanto a la tipología de personas, tanto en un país como en el otro, que ayudan e impulsan la idea de una probable o futura unificación de los dos países en una sola entidad, ¿no? lo cual también era un objetivo que ya se venía buscando desde hace mucho tiempo por parte de Bielorrusia y por parte de Rusia como un objetivo estratégico a largo plazo. Las relaciones, a partir del intento de golpe de Estado contra el presidente bielorruso, contra Lukashenko, hace un par de años, aquella famosa revolución de los colores organizada por la CIA y con el apoyo de la Unión Europea, ha resultado lo contrario de lo que esperaban, porque al fracasar lo que ha hecho es unir todavía más a los dos países y a los dos dignatarios en una especie de destino común, ¿no? Nuevamente se demuestra que la política de sanciones, de presión máxima, intento e incluso de intento de golpes de Estado, lo único que concluye al final es una derrota para la Unión Europea, una derrota para Estados Unidos, que pretendía provocar un cisma entre las dos naciones, y por el contrario lo que ha conseguido es un estrechamiento y un relanzamiento aún mayor del espacio económico, político y sobre todo militar conjunto, que en este momento también hay un entente firmado a nivel militar que permite también que Bielorrusia cuente con el apoyo del ejército ruso si fuera necesario. Así que realmente las políticas de la Unión Europea respecto a este caso demuestran una vez más, primero, que son vasallos de Estados Unidos, todo el movimiento lo inició el presidente Trump en este caso, que son absolutamente vasallos, que no tienen una política propia y una cuestión más importante, su ceguera política al ver que lo que iba a provocar esta situación era el efecto contrario de lo que buscaban. Pero bueno, es la miseria intelectual de la Unión Europea y sus dirigentes, que realmente no tienen ni principios ni claridad de ideas en lo que se refiere a las relaciones internacionales con Rusia.
Justamente respecto a esto que estás mencionando, Eduardo, quería apuntar, ¿no? Porque ambos países continuarán rechazando juntas cualquier intento de injerencia en sus asuntos soberanos, según declaró Putin. Él dijo, la tarea de crear una atmósfera de estabilidad y seguridad en nuestras fronteras externas es de particular importancia. Tenemos la intención de hacer frente conjuntamente a cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de nuestros estados soberanos y Rusia, por supuesto, continuará ayudando al fraternal pueblo bielorruso. En este sentido también, aparte de esos 28 acuerdos que se firmaron, las partes actualizaron, como tú decías, también su doctrina militar conjunta en momentos en que se agravan las tensiones con Occidente en ambos terrenos. El secretario de Estado de esta asociación, Dmitry Misientsev, señaló que la nueva doctrina militar surgió debido al cambio en la situación político-militar en la región, el surgimiento de nuevas amenazas y desafíos para Rusia y Bielorrusia y la presión sin precedentes sobre ambos países. Moscú y Minsk denuncian el incremento de la presencia de fuerzas de la OTAN junto a sus fronteras, mientras que Occidente acusa a ambos países, pero especialmente a Rusia, por sus políticas agresivas, entre comillas, ¿no? Entre los temores, y esta es la visión que hay desde Occidente, desde la prensa occidental también, de que el Kremlin acabe por absorber a su país vecino. Da la impresión de que a Occidente le preocupa esto que está pasando y le preocupa que Bielorrusia no haya tenido el destino que ha tenido Ucrania, ¿no?
Sí, evidentemente el objetivo de la presión de la Unión Europea era crear una Ucrania II en las fronteras rusas, es en este caso utilizando a Bielorrusia. Este era el objetivo, lo que claramente ha fracasado en toda su proyección y ahora nos encontramos, como hemos dicho con anterioridad, con una situación contraria a la que esperaba y la deseaba Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Un reforzamiento de las relaciones político-militares, que es muy importante, muy importante el paso que se ha dado a nivel militar, puesto que estamos viendo cómo la Unión Europea y Estados Unidos no dudan en dar nuevas alas a la agresividad ucraniana. Se están dotando de nuevos armamentos. Las últimas maniobras militares realizadas en Europa Occidental han propiciado que Kiev obtenga material militar nuevo, cedido u olvidado por las fuerzas que hacían las maniobras militares, que es un truco bastante común. Ya lo hizo Turquía en la guerra que participó contra Armenia. Y tenemos esa presión añadida sobre Ucrania, que en este momento está de alguna forma rearmándose, ¿no? Y se anuncian nuevos ataques contra las repúblicas que se hicieron independientes después del Maidán ucraniano, ¿no? Hay una amenaza militar importante por parte de Kiev, que piensa que tiene el apoyo de Estados Unidos para este tipo de acciones, y se está aumentando la presión militar, que ya era extraordinariamente tensa en todo el Mar Negro. Así que realmente tenemos una situación muy complicada, y la unión de Rusia con Bielorrusia en el plano económico y militar posibilita precisamente una acción defensiva en la perspectiva de una mayor agresividad de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos sobre Rusia, ¿no? Hay que verlo inmerso dentro del contexto general, no solamente como un hecho particular de la relación entre los dos países, sino en el contexto de la tensión internacional que se vive en todo el centro de Europa. Además del tema ucraniano y del tema bielorruso, estamos viendo últimamente cómo el tema también en los Balcanes también se vuelve a tensar. El intento de la Unión Europea de intervenir en torno a Serbia de nuevo crea y aumenta las tensiones. La acción de Rusia el otro día, amenazando con el veto en el Consejo de Seguridad sobre el tema de los Balcanes, es un elemento importante también que marca y enmarca todo un eje de tensión en la frontera rusa que va desde Bielorrusia hasta en este momento hasta los Balcanes, ¿no? Es decir, hemos de ver ese contexto global más que el caso particular, ¿no? Eso es también un elemento que yo quería señalar de suma importancia.
Muchas gracias, Eduardo.
A ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El pasado miércoles 3 de noviembre, el Pentágono concluyó que el ataque con dron que las fuerzas estadounidenses lanzaron el 29 de agosto contra Kabul y que le quitó la vida a 10 civiles, entre ellos 7 niños, no fue causado por mala conducta o negligencia, sino que fue un error y que por esa razón no recomendaba aplicar ninguna acción disciplinaria contra los responsables. El teniente general de la Fuerza Aérea, Sami Said, tras una revisión del caso, determinó que hubo fallas en la comunicación y durante el proceso de identificación y confirmación del objetivo bombardeado. Según la agencia AP, el militar insistió que, como admitió anteriormente el Departamento de Defensa, el ataque se cobró la vida de 10 civiles, entre ellos 3 hombres y 7 niños, pero que el bombardeo se realizó en defensa propia y que la investigación no reveló ninguna violación a la ley, incluidas las reglas de la guerra, insistió el militar. Estas declaraciones provocaron la indignación del exagente de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, quien a través de sus redes sociales se pronunció en contra de este tipo de explicaciones. Imagínense matar a un trabajador humanitario, imagínense matar a su familia también, imagínense que 7 de ellos en realidad eran niños, pequeños nenes sonrientes. Entonces levantarse simplemente de su silla para tomar un café y decir se cometieron errores es absolutamente imperdonable. A su vez, Snowden criticó el doble rasero del Pentágono y citó el caso de Daniel Hale, el ex analista de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense, que fue sentenciado a 45 meses de prisión por filtrar a una periodista información secreta sobre el programa gubernamental de Estados Unidos para el ataque con drones. Estos bastardos, dijo Snowden, encarcelaron a Daniel Hale por revelar que 9 de cada 10 personas que matan con ataques con drones son transeúntes, pero ni siquiera darán una bofetada a quien debido a su negligencia criminal entierre a 10 vidas perfectamente inocentes. El mensaje de Snowden, quien tiene más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, fue retuiteado por casi 14.000 personas, mientras que otras 48.000 le dieron me gusta. Entre las respuestas que recibió Snowden está la del usuario James Rankin, quien dijo: incluso el juez federal que envió a Hale a prisión reconoció que Hale había demostrado un gran coraje en sus intentos de alertar al público sobre el costo humano de la guerra de drones. La deshumanización debe ser la nueva guerra. Parece no haber límites a la muerte que puedan infligir. Por su parte, Elena Villar, corresponsal de RT en español en Washington, escribió: ¿os acordáis del ataque con dron durante la evacuación de Estados Unidos en Afganistán que mató a niños afganos? El Pentágono dijo que no hubo negligencia. Aquí no ha pasado nada. Circulen. Dejen al imperio ser y no se entrometan. Por su parte, el usuario Víctor Leone apuntó: si mueren niños y consideran que no hubo negligencia, es que buscaban matar niños. Así de simple. mientras que otro internauta llamado Mateo T. agregó, es decir, sabían que el ataque iba a matar a niños e igual lo ejecutaron, y aún hay quienes confían en esa gente. Otro señaló, Estados Unidos es un forajido que saquea países, invade naciones, orquesta golpes de Estado, financia terroristas y mercenarios para que derroquen presidentes electos, amenaza, sanciona, bloquea, asfixia, sabotea, comete crímenes de lesa humanidad y nadie los juzga, ni mucho menos se les condena.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este domingo, 7 de noviembre, se realizarán elecciones generales en Nicaragua. Más de 4 millones de nicaragüenses están convocados a las urnas. El presidente Daniel Ortega apuesta por su reelección mientras Estados Unidos avanza en su plan de máxima presión para desconocer los resultados de los comicios. Sobre este tema conversamos con la periodista nicaragüense Tirsa Sáenz. Le hacía preguntas nuestra compañera Karen Méndez.
Tirsa, faltan pocos días para las elecciones generales en Nicaragua. ¿Cómo está el ambiente?
Sí, buenos días y te agradezco muchísimo pues esta comunicación tan necesaria para nosotros, para nuestro proceso electoral. Pues ya todo, prácticamente todo está listo. Hoy las autoridades del Consejo Supremo Electoral informaron que ya el material electoral que está siendo trasladado y custodiado por la policía y el ejército con los fiscales de los partidos políticos, las autoridades de los municipios, ya está prácticamente distribuido. Los centros de votación están preparados y bueno, estamos únicamente esperando que a las 7 de la mañana los ciudadanos y ciudadanas podamos entrar a los centros y a nuestras juntas receptoras de voto a ejercer el derecho al sufragio.
Pues, claro.
Mira, hay mucha tranquilidad. La gente ha estado en sus labores normales.
Okay.
Es una campaña atípica por el tema de la pandemia.
Okay.
Pero pues los partidos políticos han podido realizar sus actividades y hay una actividad normal de la población, normal en su trabajo, en su colegio, está a la par la vacunación contra el COVID. Es decir, el país está en una normalidad.
En el desarrollo normal, claro. Tirsa, a ver si nos podías dar algunos datos. ¿Habrá finalmente observadores internacionales? ¿De qué países vienen? ¿De qué organizaciones? ¿Y para cuándo crees que se podrían tener los resultados finales?
Bueno, hay un poco más de 200 acompañantes electorales. No, así se les ha denominado. No son observadores, son acompañantes electorales. Okay. Hay de Europa, América Latina y el Caribe, hay periodistas. Yo ayer precisamente pude entrevistar aquí en La Primerísima a un periodista italiano que está aquí en nuestro país, que se ha desplazado normalmente, y es decir, hay representación. Pues eso está obviamente, como en cualquier país, en una relación y en una comunicación con las autoridades del Consejo Supremo Electoral y la Cancillería. Eso es
claro,
así.
Claro.
Pero ya vinieron al país, te repito, de América Latina, el Caribe, de varios países de Europa. Pues eso es la que están aquí ya trabajando. Ayer se reunieron en Cancillería, les explicaron más o menos todo el proceso con las autoridades también del Consejo Supremo Electoral.
¿Y para cuándo crees que se tengan los resultados? ¿Qué es lo que se estima?
Bueno, hoy la magistrada del Consejo Supremo Electoral, Mayra Salinas, informó que habrá un corte más o menos al mediodía, entre 2 del mediodía a 1 de la tarde, un corte de cómo ha transcurrido, ¿no?, el proceso. Luego ella hablaba que puede ser el resultado preliminar total a eso de las 9:30, 10 de la noche. Y hasta el día siguiente, el lunes, ya en horas del mediodía, se dará un resultado preliminar total. Así le han dicho, pues, porque luego viene un proceso de revisión y todo eso. Y al 25 de noviembre ya un resultado total de cómo transcurrió todo el proceso electoral.
Tirsa, más allá de la pandemia, otra de las características que ha tenido esta convocatoria a elecciones es el papel de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿no? Estados Unidos asegura que no reconocerá el resultado de las elecciones y las ha tildado de farsa. Y más o menos esas mismas palabras ha utilizado el jefe de la diplomacia europea. Estas declaraciones y más las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra Nicaragua, ¿cómo ha sido recibido por el pueblo nicaragüense y cómo podrían repercutir en el resultado electoral? Porque es que leo algunos análisis que plantean la posibilidad de que la gente tenga miedo de votar por el Frente Sandinista para no volver a vivir el bloqueo económico que sufrieron en los años 80. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es importante tener claro que la posición de los Estados Unidos no es nueva contra nuestro país. Ya hemos sufrido guerras en la etapa de los 80, ¿cierto? Que nos impusieron una guerra perversa, pues, que significó millones de dólares en pérdidas para la economía y miles de muertos. También sufrimos bloqueo, hasta el derecho a la harina nos quitaron para hacer el pan. Es decir, la posición no es nueva. Desde el 2007 que asume el presidente Daniel Ortega, igual. O sea, las presiones, el chantaje, es como una espada que siempre ha estado, una espada con mucho filo que siempre ha estado en el cuello de nosotros los nicaragüenses. Ya sabemos que también ha hecho causa común la Unión Europea, no quieren imponer un modelo que nosotros no estamos obligados a aceptar desde su propia democracia, desde su perspectiva un poco perversa también. Y sí, hay claridad sobre las presiones, hay mucha presión, y han hecho causa común también gobiernos de Centroamérica, algunos gobiernos de América Latina, de estar exigiéndole a Nicaragua cosas que en sus países no las van a permitir nunca. Por supuesto que te preocupa, ¿verdad? Porque si te seguirá ahogándonos más de lo que estamos, de lo que nos han hecho. Ya vimos todo lo que ocurrió en el 2018, que desbarataron la economía de este país. Pero yo creo que hay que decir una cosa. Se dicen muchas cosas en el exterior, las grandes corporaciones de comunicación no conocen este país, no conocen los grandes avances que ha tenido este país, la gran cantidad de viviendas que se han entregado para las personas menos favorecidas, la gran cantidad de carreteras, la gran cantidad de escuelas, el derecho a la salud, pero no cualquier salud, era salud de calidad, es decir, beneficios importantes. Pero bueno, eso no lo ven, de eso no hablan, solo desde su perspectiva. Y estamos clarísimos que se nos vienen tiempos difíciles. Yo creo que de eso hay que estar claro porque hay mucha presión, hay mucho chantaje y han hecho causa común pues muchos países con los Estados Unidos, empezando por la Unión Europea, porque es una posición vergonzosa. No nos asusta porque ya sabemos cómo tienden hacia... ha ido avanzando la extrema derecha en esos países, entonces tampoco nos asusta, pero por supuesto no podemos dormirnos en nuestros laureles y estar contentos.
Claro. Recientemente Facebook bloqueó la cuenta de unas 1,000 personas nicaragüenses. Bueno, ellos decían que eran bots. ¿Quiénes eran estas personas y por qué crees que tomaron esta medida justo poco antes de estas elecciones?
Precisamente por lo mismo. Es decir, todo lo que... y además dijeron una gran mentira. Dijeron que publican noticias falsas. Si uno tuviste la oportunidad, o algunos de ustedes tuvo la oportunidad de ver la información que trasladaban estos distintos espacios, pues era sobre lo que se está haciendo en el país, porque es lo que no se dice afuera, es lo que se está haciendo en el país. Es simple y sencillamente eso, que inauguraron una carretera, que inauguraron unos puentes, que entregaron hace poco, entregaron 400 viviendas aquí a personas menos favorecidas. Esas son las cosas que se transmitían, sin embargo, eso les incomoda y es parte de toda esta campaña perversa en contra del país. Mira, la campaña es brutal, es salvaje, ¿verdad? Es salvaje y no van a descansar nunca, no van a descansar nunca, tienen años de estarlo haciendo y esta no va a ser la excepción. Pero y además esta vez son grupos de muchachos, muchachas, que han hecho sus propias redes, sus propios espacios para transmitir lo que ocurre en el país. Nosotros estamos también bloqueados hacia afuera para transmitir la verdad de lo que sucede en Nicaragua.
¿Y tú crees que esta campaña mediática ha permeado en la población?
No creo, porque te digo, la población está trabajando normal, y las elecciones del domingo van a ser muy importantes en términos de la participación de la población, porque de eso va a depender aquí estamos. Eso va a ser muy importante. Estas elecciones son importantísimas, muy importantes. La gente está tranquila. No te digo, porque sería mentir, que no pueda preocupar o que no preocupe, pero que puedan haber más, o que pueda haber un bloqueo brutal contra nuestro país, porque eso implica limitaciones. Nosotros ya las vivimos en los 80, ya te dije, hasta el pan nos quitaron.
Claro.
¿Verdad? Y entonces, y tuvimos que racionar alimentos y, o sea, carencias, y a nadie le gusta eso.
Evidentemente.
A nadie le gusta eso. Pero bueno, hasta hoy, a esta hora, las cosas están normales, la gente está trabajando normal, y el 7 va a ser, como te digo, un antes y un después para este país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La implementación en Latinoamérica de un programa educativo aeroespacial elaborado por la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia se hizo posible también gracias al ecuatoriano Andrés Martínez, egresado de este centro docente, donde se está doctorando en mecatrónica y robótica, quien hizo un gran esfuerzo para traducirlo al español. Les ofrecemos la entrevista que nos concedió Andrés Martínez. Andrés, primero, realmente muchísimas gracias por encontrar tiempo para hablar con nosotros, y ya hace tiempo que teníamos ganas de grabar esta entrevista. Antes que nada, ¿no? Yo le cuento cómo le conocí, ¿no? Porque nosotros hicimos una entrevista sobre un programa educativo espacial elaborada para jóvenes latinoamericanos por la universidad justamente donde usted estudia, ¿no? Universidad Estatal del Suroeste de Rusia. Y nos informaba al respecto Nikolai Frolov, director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora, ¿no?, con países iberoamericanos. Nikolai Frolov decía particularmente que se estaba traduciendo del ruso al español un voluminoso curso de lecciones. Entonces me surgió la pregunta: ¿quién es esta persona capaz de traducir un material tan específico, ¿no?, al español? Entonces es así como obtuve yo su contacto. Bien, y Andrés, antes que nada, antes de todas las preguntas, ¿no?, yo quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Usted podría citar quizás algunos términos, ¿no?, algunas expresiones que le tocó traducir al español en el marco de este programa educativo, ¿no?, para que se entienda lo grande y obviamente difícil, ¿no?, que fue este trabajo?
Sí, muy buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar de este conversatorio el día de hoy. Y sí, efectivamente, tuvimos que trabajar en la traducción de un material para formar a escolares en el ámbito del espacio como ciencia. Y en verdad, sí, el contenido fue bastante extenso y bastante complejo, podríamos decirlo así. Recuerdo muchos términos, pero claro, basado en la formación académica, que creo que ayudó bastante, pude trabajar bastante bien con el texto y sacar adelante la traducción. Términos en sí, ahora mismo, recuerdo acerca de los sistemas de teledetección de la Tierra, recuerdo ejemplos acerca de los componentes en sí, la estructura interna de los nanosatélites, recuerdo también alguna complejidad en algunos términos referentes a las ondas de frecuencia a la que trabajan estos equipos satelitales, algunos formatos que sí requerían una previa revisión de la terminología para poder trabajar muy bien el texto y que el contenido no se llegue a distorsionar y que pueda ser transmitido de la mejor manera a los escolares o a todos quienes este texto lo iban posteriormente a leer o a estudiar.
Yo creo que realmente son muy contundentes estos términos que usted ha citado, porque yo creo que incluso para algunas personas hispanohablantes, a pesar de que usted lo pronuncie en español, ya el significado ya es bastante, puede ser que a veces una incógnita, como también para muchos rusos, obviamente, ¿no? Bien, entonces, Andrés, prosiguiendo, ¿no?, y quizás poniendo punto, ¿no?, en este trabajo, porque también quisiéramos hacerle otras preguntas, pero usted ha dicho que le costó, obviamente, trabajo, tiempo, más o menos sobre el volumen de este trabajo, ¿no?, y el tiempo que le costó hacerlo. Además, yo entiendo que es bastante difícil porque usted a la vez tiene que estudiar, tiene muchas otras cosas, entonces el sacrificio, entonces el volumen, ¿no?, y el tiempo más o menos. Realmente me parece interesante esto.
Sí, estamos hablando de un curso completo para los escolares que, si mal no recuerdo, estaba formado por, hablando en volumen, tendríamos unas aproximadamente creo que más de unas 500 páginas solamente en texto, y también había material audiovisual, varios videos, aproximadamente unos 10 videos con una duración de entre unos 30 minutos a 2 horas, algunos de ellos, material que también tuvimos que incluso el material audiovisual traducirlo, o sea, copiarlo en primero, extraer el texto, traducirlo, y luego tuvimos que grabar, hacer la locución del texto para poder colocarlo, editar los videos, para que este material audiovisual llegue ya al español completamente a sus oyentes.
Realmente, Andrés, un trabajo impresionante. Y cuando usted ha mencionado, por ejemplo, estas 500 páginas traducidas al español como mínimo y todo, bien, yo difícilmente me contenía para no decir eso, Dios mío, porque realmente enorme trabajo y me quito el sombrero ante ese trabajo. Bien, Andrés, ¿sabe? También yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque obviamente que para traducir textos como el mencionado y para hacer el trabajo mencionado, ¿no? Eso requiere conocimientos, conocimientos específicos y conocimientos muy profundos, ¿no? Y como decía yo, no lo puede hacer cualquiera. Mi pregunta es la siguiente, ¿podría, por favor, en términos generales, ¿no?, contar o describir un poquito su trayectoria, ¿no?, que le llevó a estudiar mecatrónica y robótica al final en la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia?
Concluyendo con la pregunta anterior, que también me quedó una parte por contestar acerca de la duración. En tiempo trabajamos un par de meses en esta tarea del material, la traducción de este material por completo, dentro de los periodos de tiempo que se nos otorgó para poder realizar esta tarea. Ahora, muy bien, pasando a la siguiente pregunta acerca de la especialidad, cómo fue que terminé optando por esta carrera y por estudiarla en Rusia, en la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia. En ese sentido, tengo que decir que la carrera de mecatrónica, en los años cuando me encontraba finalizando mis estudios de secundaria, estaba tornándose bastante popular, una carrera que unía tres áreas, para mí en lo personal de mucho interés, que la parte de mecánica, electrónica e informática, que muchas veces las consideré por separado como alternativas para mi formación superior, en las cuales quería capacitarme una vez finalizada la secundaria. Y cuando estas tres áreas se unieron en una sola carrera para formar la mecatrónica, que como decía en esos años ya empezaba a tornarse bastante popular, de mucha aceptación, por lo menos en Ecuador, Latinoamérica, entonces eso despertó el interés por la especialidad y fue así como me decidí por esta carrera. Por aquellos años en Ecuador únicamente habían grados de, se estaban aperturando en uno o dos centros de educación superior tecnologías, ni siquiera las ingenierías todavía. Entonces tuve que considerar la opción de buscar fuera de país donde pudiera obtener una ingeniería en esta rama. Y a la vez también decir que la educación de Rusia, la educación de la época recordada todavía como educación de la Unión Soviética, es muy bien vista, muy bien recibida en Ecuador, en Latinoamérica, y conocida por ser una escuela de tradición, una escuela de ingeniería, sobre todo en el aspecto técnico, ¿no? Una escuela de ingeniería clásica y muy bien posicionada con varios logros. Entonces, por ello fue que puse la vista en Rusia como una de las alternativas para cursar esta carrera. Y bueno, también tuve en su momento algunos conocidos que ya estaban finalizando sus estudios y quienes me recomendaron tener como una de las alternativas la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, también que ya era bastante conocida igualmente en el país por el trabajo de cooperación que lleva a cabo desde hace muchos años atrás con no solo Ecuador, sino Latinoamérica. Entonces, de esa manera fue que me decidí por la carrera, de esa manera fue como me decidí por la universidad y bueno, me siento bastante contento al pasar los años, el haber tomado esa decisión, el haber tenido la oportunidad de recibir la formación en este centro como es la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia en el área de mecatrónica.
¿Y ahora mismo en la universidad usted está doctorándose?
Sí, actualmente estoy cursando ya mi último año. Estoy preparando el trabajo de tesis doctoral. Aspiro el verano próximo tener la oportunidad de defender el trabajo junto con mi director de tesis, en el cual hemos venido trabajando por aproximadamente ya unos casi 4 años. Entonces estoy de esa manera en estos meses de mucho interés, pero de mucho trabajo, bastante presionados, pero vamos hacia el objetivo, que es concluir con la defensa de la tesis doctoral el verano próximo.
Andrés, muchas gracias. Y su vida en Rusia, hay que decirlo, no solamente se limita a cosas meramente científicas. Y, por ejemplo, su esposa es rusa, ¿no? Además que su esposa tiene familia. Por ejemplo, yo he visto en sus redes sociales que, bien, usted vive en Rusia, ¿no? Y eso ya lo dice todo. La gente que le rodea es rusa. Sus familiares ahora también son rusos, ¿no? Yo quisiera preguntarle sobre la acogida, ¿no?, de un ecuatoriano, como en su caso, por una familia rusa. Entonces, ¿cómo se siente usted en ese sentido? La acogida en esta familia nueva. O, además, quizás hay algunas tradiciones, por ejemplo, en una familia rusa que a un ecuatoriano, por ejemplo, le llama la atención, ¿no? Esta sería mi pregunta, ¿no?
Claro, claro que sí. Efectivamente, como yo suelo decir, Rusia ha sido un país al cual le agradezco, siempre seré agradecido por la oportunidad de haberme dado la formación académica, de seguir permitiéndome formar aquí. Y así también, por otro lado, en lo personal, también me ha dado una familia, mi esposa, con la cual estamos ya casados hace algunos años, nuestra hijita y, por supuesto, su familia acá, que desde un principio supieron acogerme de una buena manera. Muy agradecido también con ellos. Y en verdad, lo que puedo decir es de que, si bien es cierto, cada país, cada región tiene su cultura, ¿no? Entonces, sin embargo, creería yo que la adaptación en una familia, para un latinoamericano, la adaptación en una familia rusa no es tan compleja. Creería yo, de cierta manera, tal vez me arriesgaría a decir que más o menos vamos por una misma línea en cuanto tal vez a mentalidad, algo de costumbres, con ciertas variaciones que son lógicas, por supuesto. Pero creería que, y en lo personal, no fue tan complejo, ni siquiera fue difícil el adaptarme a las costumbres, tradiciones de la familia, en este caso de mi esposa, en su momento. Bueno, existen algunas pequeñas variaciones, y esto tal vez lo cuento a veces como una pequeña anécdota. Estamos cerca a finalizar el año, el tiempo de Navidad, Año Nuevo. Recuerdo el primer año que pudimos compartir con la familia de mi esposa, bueno, en sí con mi esposa mismo, de esta celebración. Para nosotros, por lo menos, sí, creo que Ecuador y Latinoamérica en gran parte tenemos por parte religiosa, ¿no?, desde el punto de vista de la celebración de Navidad, los preparativos. Y se suele realizar la entrega, por ejemplo, de obsequios a los familiares y amigos la Nochebuena, que se la conoce, del 24 al 25 de diciembre. Entonces, yo recuerdo que yo fui llevando mis obsequios para el día 24 que íbamos a compartir. Y entonces, cuando yo me encuentro de que el único que había preparado los obsequios para ese día era yo. Y para mí, me dije, bueno, entonces solamente yo voy a hacer los obsequios, y entonces nadie más. Yo no lo tomé como que tal vez en un principio que de pronto era otro día el que acostumbraban a regalar, sino como que tal vez de parte de ellos no iba a haber regalos de forma general. Yo dije, solamente yo me preparé. Bueno, entonces cuando llegó el día, pero yo entregué, ¿no?, los obsequios, todos agradecieron, bien. Y el día 31, en la celebración de la finalización del año y la bienvenida del nuevo, Para mi sorpresa, llegué también a la celebración y todos habían preparado sus obsequios. Y allí fue cuando me explicaron de la costumbre de que los obsequios se los entregue de la noche del 31 al 1 de enero. Sí, tal vez en mi memoria ahora mismo, una de las tal vez costumbres o tradiciones con mayor variación. Por el resto, podría decir que vamos más o menos en la misma línea como lo manifesté. Y bueno, reiterando por parte de la familia, siempre el agradecimiento porque, bueno, prácticamente acá a la distancia, fuera de casa para mí, los padres de mi esposa han sido siempre una guía, un apoyo, siempre incentivándome a seguir adelante, a continuar, mucho ánimo. Y son personas que prácticamente casi como mis padres, a los cuales aprecio mucho y también les soy muy agradecido.
Andrés, muchísimas gracias. Y también yo creo que hay otro hecho importante, porque también tiene una hija que incluso participa en un concurso de belleza ruso.
Sí, así es. Tengo una hijita ya de 4 años y está ahora mismo con ella. Tenemos un trabajo bastante arduo tratando de que a la par pueda ir aprendiendo más que nada tanto el ruso como el español. Va a tratar de enseñarle algunas costumbres, tradiciones, tanto de Rusia como también de la parte ecuatoriana, latinoamericana. Vamos trabajando en ello para que conozca de los dos lados, para que conozca las dos caras, Rusia y Latinoamérica, Rusia y Ecuador, para que a pesar de encontrarse ahora acá en Rusia, no pierda esa oportunidad de conocer las costumbres, el idioma, tanto de su madre como de su padre y de los familiares de ambos países. Entonces es muy interesante y tratamos de, como para su edad, de hacer algunas actividades para a ella permitirle que vaya conociendo poco a poco esto que he manifestado. En la actualidad, sí, ella está asistiendo por aquí al jardín y, bueno, también está participando ahora de un concurso que su madre decidió registrarla para que pueda participar. Como decimos, lo importante es la participación y esperamos, aspiramos, por supuesto, que podamos obtener un buen resultado, pero siempre motivándole a nuestra hija que lo más importante es la participación. Esa ya es una primera victoria.
Sí, Andrés, en ese sentido, obviamente que personalmente deseo muchos éxitos, pero yo voy a decir a las personas que nos están escuchando que su hija es preciosa. Bien, además que me parece muy importante que ustedes, por lo que yo entendí de sus palabras, ¿no?, intentan que hable tanto ruso como también español. Y, ¿sabe?, yo en ese sentido quisiera precisar, ¿el español ya lo está hablando, lo está entendiendo?
Sí, bueno, en ese sentido, por supuesto, al encontrarse actualmente en Rusia, el ambiente, todo en ruso, todo lo que le rodea, obviamente el ruso lo habla ahora como una niña más, el resto de su edad. Con el español, debo decir que tiene un buen nivel de comprensión y lo está empezando a hablar, está empezando a formar ya oraciones completas. Hace algún tiempo solamente pronunciaba palabras por separado. Claro, estamos hablando de que es una niña de 4 años en la actualidad. Entonces, ahora mismo ya está formando oraciones, en ocasiones algunos pequeños cuentos o algunas canciones infantiles pequeñas, ya las empieza a repetir, a contar en español. Entonces es de mucho interés. Por lo general siempre me pregunta, me dice, papá, ¿cómo se dice esto en español, papá? ¿Y cómo es esto? Se le ha despertado un gran interés al ver que, como ella dice, papá, me gusta porque empiezo a comprender que también puedo hablar como tú hablas, como hablan mis abuelitos allá en Ecuador y con quienes tal vez tiene la oportunidad aquí de Latinoamérica de dialogar. Entonces, está muy interesada y queremos seguir trabajando allí para que no descuide ese aspecto, para que mientras ese proceso de captar el idioma lo puede hacer a manera de juego, sin mayor inconveniente, lo pueda captar de la mejor manera, para que a posterior maneje ambos idiomas al mismo nivel como idiomas nativos.
Muchas gracias, Andrés. Y además me parece eso muy importante porque teniendo en cuenta estos lazos crecientes entre Rusia y Latinoamérica, que seguramente le va a ser muy útil este idioma. Andrés, lo que quisiera también preguntarle, ¿no? Sobre su profesión o sobre cómo usted ve su futuro, ¿no? Porque obviamente que con los conocimientos que usted ha obtenido en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que obviamente usted es un especialista muy demandado en este país, pero también yo entiendo que en Ecuador también. Entonces la pregunta, si usted, si no es un secreto, ¿no? Pero un poquito sobre sus planes. ¿Usted tiene previsto volver a Ecuador a promover estos conocimientos o por ahora en Rusia?
Muchísimas gracias por la pregunta. Es muy acertada, muy importante. En este sentido, sí, la verdad es de que quisiera empezar mencionando que en su momento, cuando me encontraba iniciando con mis estudios acá, mi objetivo era finalizar, ¿no? Yo veía como una meta el finalizar con mis estudios de ingeniería y decía, este es mi objetivo, debo llegar allá, una vez que llegue, iré de regreso a mi país. Las cosas se presentaron de otra manera. Pude continuar con mis estudios de maestría. Luego, como hablábamos en el conversatorio anterior que tuvimos en el Museo del Espacio, en el Centro de Exposiciones de Moscú, y le manifestaba, estuve luego de la maestría trabajando por el lapso de un año y medio en Ecuador, justamente en centros de formación superior. Y luego de ello fue de allí mismo la iniciativa de apoyarme para poder retornar y realizar los estudios de doctorado. Entonces, sí, las cosas han cambiado, creo que han cambiado para bien de esa meta inicial que me había planteado. Claro, aquí también es un trabajo al que debo agradecer igualmente a mis familiares, amistades que han sabido apoyarme en este camino. Luego, quien hubiera pensado, actualmente, aparte de cursar con mis estudios de doctorado en la universidad, estoy trabajando como docente titular en el Departamento de Mecatrónica y Robótica, enseñando a estudiantes rusos y de otros países que se forman en nuestra carrera. En la actualidad es una experiencia bastante única. Me siento muy, muy contento y muy agradecido con la universidad que ha confiado y me ha dado esa oportunidad. Creo que Rusia poco a poco va abriéndose mucho más. Se van creando los espacios para que cada vez más profesionales extranjeros de países, me refiero tanto de países como Latinoamérica y otros lugares más, por supuesto, otras regiones del mundo, puedan irse incluyendo a la sociedad como profesionales aquí también requeridos. Entonces, básicamente existen algunas alternativas, algunas opciones en cuanto a lo laboral aquí en el país en la actualidad. Sin embargo, creería yo de que lo más sensato sería, una vez culminados los estudios, poder justamente es lo poco o lo mucho que se ha podido aprender, las experiencias que sean pequeñas o medianas experiencias que se han obtenido a lo largo de estos años, el poder llevarlas hacia el país de uno, compartir con la sociedad ecuatoriana para justamente aportar, si de alguna manera puede ser así bien recibido allá, poder aportar y también de una buena manera al crecimiento, al fomento de estas áreas de ingeniería, áreas de nuevas tecnologías, reproducir algunos de los proyectos que lleva a cabo la Universidad del Suroeste de Rusia, poder llevarlos hacia Ecuador y que cada vez más sean los centros que cooperen con la universidad y en sí con el país, que pueda existir cada vez más lazos más fuertes de amistad, de cooperación y facilidad para intercambio de conocimientos, tecnologías entre Ecuador, Rusia. Ese sería el interés primordial mío. En eso se basaría mi respuesta.
Andrés, yo creo que realmente es el mejor punto que se podría poner a nuestra conversación. Realmente le agradezco muchísimo tanto por la entrevista como también por este trabajo enorme que usted está haciendo por el bien incluso de las relaciones entre nuestro país y Latinoamérica. Así que, primero, muchas gracias y un gran éxito y todo lo mejor tanto para usted como para su familia y para su esposa, para su hijo, para todos. Muchísimas gracias, Andrés.
Muchísimas gracias, Víctor. Un gusto. Hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 135 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un gran fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.